como en toda tribuna, hay que situar en el tiempo cuando nosotros identificamos que en Chiapas y también en nuestro México, esta violencia fundante hizo despliegue de los mayores agravios, los paradigmáticos como son llamados. Es así pues que en 1994, año en que el Tratado de Libre Comercio se firmó y entró en vigor en México, solo como una formalización del cúmulo de políticas de ajuste estructural venidas de por lo menos 10 años atrás. Ya para entonces, nuestra factura petrolera se encontraba muy lejos de nuestro México. En las multilaterales, en prenda por el endeudamiento fuerte que a nombre nuestro el Estado mexicano contrajo. Así que la firma del TLC profundizó y desplegó las políticas venidas del capitalismo neoliberal, el ajuste y el adelgazamiento del Estado filantrópico y el gasto social, gasto que de por sí a Chiapas no llegaba por aquellos tiempos. Pues la deuda financiera es, a no dudar, el lugar, el vaso, el báculo donde la violencia estructural encuentra su razón de existir. Es en ese vacío, en el débito abundante, que las políticas de ajuste estructural adquieren su sentido mayor. Chiapas al rédito, se diría en la Castilla de por estas tierras. Aquel Chiapas olvidado de la mano del dios de la ganancia financiera y situado en manos de los señores de las fincas y terratenientes hechos al calor de la masacre y la Guardia Blanca, se refuncionalizó ahora por la vía de la modernidad capitalista. Un informe del diario Economista mexicano reportó un inédito repunte de la deuda chiapaneca por sobre los estados más endeudados del país. A decir de este periódico, es el tercer estado más endeudado. Se ubica respecto de su Producto Interno Bruto. Cito, la deuda de Chiapas se multiplicó por 13 en el periodo 2006-2011 y se encuentra entre los cuatro estados con mayor crecimiento en ese rubro, según cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En términos reales, la deuda chiapaneca registró un crecimiento de 1.199%, al pasar de 882 millones a 14.226 millones de pesos en ese lapso de tiempo. Esta deuda chiapaneca se contrae sobre la base de los bienes naturales habidos en estas tierras, resguardadas históricamente por pueblos y comunidades campesinas. Es esta deuda que se sostiene al paso de las migrantes, en el despojo de un territorio, sobre la base se sostiene cuando una milpa da paso a un monocultivo, cuando el trabajo femenino en la producción de alimentos y el cuidado de la biodiversidad y los ecosistemas queda invisibilizado, se hace obvio. La ganancia se posa sobre el lomo de los cuerpos de campesinas diabéticas y con cáncer, principales razones de muerte de mujeres rurales en Chiapas. Cuando campesinas pierden la posibilidad del control del proceso productivo en sus cooperativas y en su producción misma. Cuando las decisiones sobre la tierra son tomadas por el patriarca de los dineros que se actualiza en los ejidos y se concreta en el despojo a una mujer. Cuando se decretan áreas naturales protegidas a favor de corporativos, cuando hasta el aire de estas tierras está medido en bonos verdes, cuando los saberes sanitarios de parteras, yerberos, hueseros no valen si no se patentan, si no se certifican, si no se confinan y se negocian. Cuando los metales hallados en el vientre corazón de la tierra, de las tierras mayas, de por acá, valen más que las campesinas y los campesinos mismos. Cuando el agua no es agua, sino un artículo de lujo embotellado. La privatización de la tierra, el despojo de los territorios indígenas y campesinos y la desestructuración de su economía son la cotidianidad en el Chiapas que viene hoy a presentarse frente a esta tribuna. La pérdida paulatina de la soberanía alimentaria, cuya base es el maíz, está viviendo el tiempo más agrio, el que agudizado por el cambio climático, el año pasado llevó hasta la hambruna en los altos y la selva chapaneca. El boom, la moda de los agrocombustibles, dispararon los precios internos de los granos para el consumo necesario a comprar. Las campesinas y campesinos no pudieron ni producir para el autoconsumo todo el año. Los estragos de las agroquímicas y tóxica revolución industrial verde en el campo ha dejado las tierras desgastadas y dependientes de paquetes tecnológicos a favor de corporativos agroindustriales como Cargill, Monsanto, principalmente. La pobreza alimentaria y la precariedad campesina y el limitadísimo ingreso familiar en Chiapas ha promovido el proceso de descampesinización. Los porcentajes de migración en Chiapas, según cifras aproximadas, se dispararon en el último quinquenio, en algunas regiones hasta en un 300%. Las que se quedan en el campo resuelven mucho solas. La manutención y cuidados cotidianos de la familia frente a la carestía y los bajos ingresos tienen que emplearse para producir artesanías a los mercados y han tenido que incorporarse cada vez a mercados de trabajo informal y al trabajo doméstico en las ciudades, doblando y triplicando sus jornadas de trabajo con fuertes costos para su salud. La pobreza y la reducción del tiempo dedicado a sus hijos, a su casa, sus animales, las ha sometido al cuadro psicosocial de la desesperanza y la angustia. La soberanía alimentaria a como dé lugar es sostenida por ellas. Hay un reporte, aunque no es en Chiapas, creo que muy sintomático de esta desesperanza, que es dos mujeres que se intentan suicidar en Guerrero y su argumento para el suicidio es no tener para nada para comer ese día. Y se evita el suicidio en un hospital. Las mujeres han tenido que hacer cargo en su totalidad del trabajo en la parcela. Si antes eran las encargadas de sembrar el frijol, la yuca y la selección de semillas, además de la preparación de los alimentos para los hombres que siembran el maíz, hoy el trabajo en la parcela es todo suyo y de las niñas y los niños que se quedan. Pero también es que hacer suyo, sustituir a su esposo ausente en los trabajos colectivos para no perder sus derechos ejidales o comunales. Muchas mujeres, para no perder las tierras, según reportes del Centro de Derechos de la Mujer, empeñadas para pagar el pasaje del marido a los hijos, migrantes, han tenido que pagar con su trabajo la deuda y los intereses abusivos que llegan a rebasar el 300% anual. En muchos casos se han quedado sin tierra para vivir porque ante la falta de pago se las han quitado. Hay casos en que las mujeres tienen que prostituirse para poder pagar y algunas han llegado hasta vender a sus hijos para poder sobrevivir. Pero también las campesinas tzeltales, tzotziles, choles, también están en la agroindustria sinaloense, están con sus hijos en la agroindustria sinaloense, trabajando en la maquila de Tijuana o Chicago, o en la prostitución y la trata de Cancún y Playa del Carmen. En algunas comunidades de los Altos y del Norte, las mujeres complementan sus ingresos con la elaboración de artesanías para el mercado. A partir de los años 80, el trabajo de las tejedoras y bordadoras de algunas comunidades de los Altos han tomado, a raíz de los 90 del siglo pasado, la modalidad de maquila doméstica. Reciben la tela con los cortes y los hilos de los agentes empresariales y trabajan muchas horas de día y de noche para bordar las blusas y el vestido, por lo que obtienen un ingreso equivalente a un dólar o dólar y medio al día. La mano de obra, la habilidad creativa y el conocimiento de las indígenas es objeto de una sobreexplotación por quienes comercian con su trabajo sin ninguna regulación, obteniendo altas ganancias en el mercado nacional e internacional sin la obligación de otorgar ninguna seguridad ni prestación laboral, protegidos por la flexibilidad laboral propia del ajuste estructural. Como si faltara algo, esta falta de ingresos ha terminado por engrosar, en el caso de los hijos y los maridos y algunas mujeres, las filas de la delincuencia organizada, la narcoindustria, el ejército o la prostitución como alternativas laborales ante la crisis. Esta carencia extrema ha fomentado la dependencia y las ha colocado a las mujeres del campo en una situación de franca vulnerabilidad frente a los programas de subsidios condicionados como el programa Oportunidades. Hoy las mujeres del campo y la ciudad reportan un sinnúmero de ofensas frente a este programa. El Oportunidad, como se conoce por aquí, ha tomado control no solo de su tiempo, sino también de su cuerpo. La posibilidad de participación política y organización se hace imposible en este mar de labores, dedicadas exclusivamente a sus funciones reproductivas convenientes para mantener el ingreso y la liquidez en los hogares. El derecho a la salud dejó de existir. Se sustituyó por un mecanismo financiero, el Seguro Popular, que, amarrado al programa Oportunidades, ha dejado sin posibilidad de acceso de mujeres con enfermedades crónico-degenerativas como cáncer o diabetes. La codicia de los capitales corporativos por las riquezas biológicas halladas en esta latitud han convertido en la plaza de disputas territoriales bajo esta lógica. El mapa de estos negocios va desde decretos expropiatorios de territorios campesinos en la selva lacandona y en la zona de Chimalapas, confinamientos poblacionales al estilo bantustán como las ciudades rurales, los nichos para la inversión de capitales de enclave en agrocombustibles de palma, jatropha, cultivos alimentarios transgénicos. Ser campesina en Chiapas es potencialmente punible, es un delito si estorba los intereses verdes de la conservación a ultranza. Sembrar milpa se tipifica tan grave o más que sembrar marihuana. Cambiar el uso del suelo, como dice la Ley General del Equilibrio Ecológico, es un asunto que hay que perseguir, y fundamentalmente los perseguidos y ecocidas puestos en este estigma son campesinos. Aquí se hace legislación de la mano de quien paga por desalojar campesinas y campesinos de sus territorios. Se legisla la biopiratería, se legisla el despojo, se legisla a favor de los transgénicos. Aquí se promueve una ley de cambio climático para condicionar los tiempos de vida comunitaria, para sembrar, para colectar plantas, para rezar, para atender un parto, para ir de paseo al manantial. Se decretan municipios para fragmentar la territorialidad ancestral y se le presenta no al pueblo de Chiapas, se presenta al gobierno norteamericano, aquí presente a través de sus testaferros como Conservación Internacional, las leyes que nos van a regular. El programa de reducción de emisiones por deforestación y degradación, REDD, sacrifica territorios y aire a favor de la contaminación ilimitada del norte industrial norteamericano y europeo. Las selvas, los bosques, espacios de conocimiento y recreación de la cultural de las culturas varias de mujeres que trabajan en su cuidado son hoy escenario de estas violaciones. Aquí se patenta y se habla de derechos de propiedad intelectual para privatizar, se certifica para apropiarse de un conocimiento, se certifica territorio para confinar una tierra, se certifican semillas para limitar la posibilidad de siembra, se certifica el carbono para venderlo y para hacer negocio, se certifica el café para que los campesinos pierdan la posibilidad de controlar su proceso productivo, las campesinas no se diga. Y para terminar, el Estado es pues responsable por todas estas acciones y omisiones que redundan y no garantizan a las mujeres indígenas campesinas en el campo y en la ciudad chiapaneca una vida digna, un reconocimiento de su trabajo. Al contrario, las coloca en condiciones de aguda y creciente pobreza. Ha violado integralmente el derecho a ser consultadas antes de la aplicación de cualquier programa, plan o proyecto. Ha sido violado su derecho a decir no individual y no dentro de su ámbito colectivo campesino, no al feroz consumo, no a la deuda, no a la dependencia, no a la reproducción forzada, no al confinamiento y a la apropiación o certificación hegemónica y patentamiento de sus saberes, no al ejercicio de su creatividad, no a perder la posibilidad del goce y el disfrute de la vida. Los casos que hoy tenemos son dos y son emblemas que nos ilustrarán sobre esta violencia fundante, sobre esta violencia estructural. El primer caso es lo presenta el Centro de Derechos de la Mujer. Me equivoqué. Ahorita sigue la traducción y después tenemos la presentación del primer caso por el Centro de Derechos de la Mujer.